Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5. Y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com.
En La Victoriosa nos visita Noemí Rial, abogada, docente universitaria, con posgrado en la Universidad de Bolonia y West Virginia, profesora adjunta de la Cátedra de Derecho y Seguridad Social, representante del sector gremial en la OIT, exsecretaria de Trabajo desde mucho tiempo, aún antes del gobierno kirchnerista. Buenas tardes, Noemí.
Buenas tardes.
Gracias por haber venido.
Gracias por la invitación.
Es un orgullo que estés aquí. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿cuál es la diferencia que notás entre el funcionamiento de nuestra Secretaría de Trabajo, nuestra digo por la que vos estabas trabajando, y el funcionamiento de esta Secretaría de Trabajo, de este Ministerio de Trabajo? ¿Podrías, por favor, explicárnoslo?
Sí, yo creo que es un tema básicamente ideológico. Cuando Néstor Kirchner asumió el poder, es cierto, yo había ingresado unos meses antes durante el gobierno de Duhalde, cuando era ministra la señora Camaño, y la verdad que habíamos tenido una etapa muy dura donde solamente administrábamos el jefes y jefas de hogar. La gente tenía un 25% de desocupación, un 21,5% abierto, pero la realidad era un 25% de desocupación. Solamente el Ministerio de Trabajo venían a pedir planes y a pedir, yo siempre lo digo, bolsas de comida. La situación era muy grave. Cuando yo ese año fui a la OIT, en el mes de junio, los colegas que me conocían de haber estado justamente con la CGT, me preguntaban cuál era la situación real, que nosotros podíamos haber sido la Canadá de América, en el sentido de ser de América del Sur, de ser un país muy próspero, cómo habíamos llegado a esta situación. La gente de la oficina nos intimaba que desaparecieran las famosas pseudomonedas. Yo siempre cuento el mismo caso. Un señor griego que vivía en Ginebra nos llamó al secretario general de la CGT, que en ese momento era Rodolfo Daer, al representante de los empleadores, que era Daniel Funes de Rioja, y a mí, y nos dijo que en 45 días tenían que desaparecer las pseudomonedas. Y nosotros teníamos directamente destruido el tejido social. Entonces lo miramos y dijimos, bueno, denunciaremos el convenio. No se puede, estamos en una situación grave. ¿Qué más que nosotros de no perder la moneda, que es un síntoma de la soberanía y de la nacionalidad? Por suerte después se pudo recuperar muchas pseudomonedas y en el mes de marzo del 2015 pudimos presentar un informe a la OIT diciendo que, bueno, excepto Salta, que ya desde el año 80 venía con los papelitos, digamos, se había logrado recuperar todas las, es decir, el Estado Nacional tomó todas esas pseudomonedas y le dio solvencia al valor del peso argentino. Entonces nosotros, cuando nos pusimos a trabajar con el doctor Tomada, el presidente nos llamó, Néstor Kirchner, y nos dijo, Para mí el centro de las políticas públicas es el empleo. Yo no quiero seguir administrando subsidios. Yo quiero que el jefe y jefe de hogar, cuanto más rápido sea posible que la gente consiga empleo genuino y deje de cobrarlo, ese es el objetivo que tenemos que tener, generar empleo. Y siempre me acuerdo que nos dijo, cada día hagan algo, una pequeña cosa, un pequeño objetivo, cúmplanlo todos los días y van a ver que van a llegar finalmente al resultado que quieren. Y la verdad que nosotros recibimos un Ministerio de Trabajo que era una oficina de economía, es decir, con menos de 30 inspectores para todo el país, no se inspeccionaba prácticamente, el trabajo informal, el trabajo en negro está en el 54%, casi habíamos superado la mitad de la población económicamente activa que estaba en trabajo no registrado, teníamos muchas dificultades, y bueno, cada uno desde su rol, el ministro se abocó mucho a las políticas de empleo, y se hicieron muchas cosas. Nosotros, yo estoy leyendo ahora el famoso plan este de joven, ya lo habíamos hecho nosotros, el plan joven. ¿Quieren ayudar a las pymes? Bueno, está la ley, perdón, la ley 26.940 que ayuda a las pymes. Tendrían que un poco acercarse a la legislación y usarla. Porque si no les gusta tanto, la pueden cambiar. Lo que no tiene sentido es sacar una ley sobre otra ley vigente. Yo creo que por desconocimiento o por falta de criterio. Y nosotros empezamos a trabajar, llegamos a tener 400 inspectores, bajamos al 33% el trabajo no registrado y tanto el ministro como yo queríamos llegar debajo del 30%, pero nos quedaron los núcleos más duros, por supuesto, una parte de construcción, una parte de trabajo rural, el trabajo doméstico, que es muy difícil de detectar porque no se pueden hacer inspecciones en los hogares, y también algunos casos de subcontratación, porque las empresas grandes dicen no tengo trabajo en negro, pero contratan y subcontratan con empresas que sí tienen trabajadores en negro. Tratamos de reivindicar la negociación colectiva, y yo siempre me acuerdo que en el 2004, cuando se pasaron esos famosos 200 pesos, que ahora yo lo cuento a los alumnos de la facultad y me miran, dicen 200 pesos, esos 200 pesos fueron salvadores, la gente no tenía para viajar, para ir a trabajar. Los que tenían empleo no podían ir porque no tenían con qué viajar. Y se decidió que pasaran a los salarios básicos de convenio. Con eso se empezó a abrir una negociación que fue al principio muy dura porque los empresarios y los sindicatos hace mucho que no negociaban por actividad. Siempre eran convenios de empresa para arreglar salarios y después modificamos, por supuesto, uno de los, yo creo, de los hechos más importantes que se hicieron en la Secretaría de Trabajo y en el Ministerio fue derogar la ley Banelco, que era una vergüenza, pero que además de ser una vergüenza de cómo se sancionó, hacía caer los convenios colectivos ultraactivos, modificaba condiciones de trabajo, permitía que un convenio de empresa modificara un convenio de actividad, es decir, rompía todo lo que significaba la estructura de la negociación colectiva en la Argentina, que no era caprichosa. El convenio de actividad es el que fija condiciones generales y el convenio de empresa las mejora, no puede estar en peius porque no se pueden, es decir, hay un principio básico de la ley de contrato de trabajo que es la norma más favorable al trabajador. Y empezamos en el 2004, se firmaron 200 acuerdos y convenios, y yo me fui en el 2015 con 1.500 acuerdos y convenios. Esto fue muy importante porque dio una dinámica a la negociación y al salario que nos permitió que el trabajador recuperara más del 180% de su capacidad de la adquisición de bienes y servicios, pero además también de cómo estaba con referencia a su salario antes de la devaluación del 2002. Y de hecho, ahora están peleando por el impuesto a las ganancias. Yo les aseguro que en el 2004 nadie de los trabajadores pedía el impuesto a las ganancias porque los salarios estaban muy bajos. Y además sacamos, despolvoramos el salario mínimo vital móvil que no se movía desde 1992. Estaba en un simbólico 200 pesos, nos reunimos todos los años se acordó, se incorporaron no solamente a la CGT, sino también a la CTA en las negociaciones. Se acordó a veces con disensos y con consensos y muchas veces por unanimidad. Y todos estos institutos fueron haciendo que los trabajadores y los trabajadores con los sindicatos y los empleadores tuvieran una dinámica en negociación muy importante. Y el conflicto fue... nos dio mucho trabajo, pero yo creo que también nos hizo ver que después que se desarrollaba el conflicto se terminaba siempre en una negociación superadora. Hubo actividades que crecieron mucho, como la actividad petrolera, como las bancarias. Los bancarios lograron el año pasado tener, ser el único convenio que tiene una participación en las utilidades. Realmente otros trabajadores como los aceiteros y otros tuvieron mejoras salariales importantes. Y los empleadores en realidad nunca firmaron nada que no podían pagar. Yo siempre discuto eso cuando me toca, a veces en la academia hay algunos pensadores y laboralistas que todavía creen que la negociación colectiva se maneja con un revólver arriba de la mesa. Y yo siempre los invitaba a que vinieran a ver la negociación porque los trabajadores y los empleadores se ponían de acuerdo y el empleador nunca va a pagar más de lo que puede pagar porque tiene asignada una masa salarial y sabe muy bien lo que puede dar. Entonces, en realidad se llegaban a los acuerdos, a veces con mucha participación nuestra cuando el conflicto parecía que no se iba a solucionar y que no había consenso, y otras veces solos. La gran ventaja que logramos nosotros es que muchos de los acuerdos a los que hice referencia los traían las partes directamente acordados fuera del ministerio porque habían encontrado la dinámica de la negociación. Y bueno, el trabajo no registrado fue otro de los temas que nos importó mucho. Hicimos mucha difusión con la nueva ley de trabajo doméstico, de la cual yo estoy muy orgullosa porque la verdad que teníamos un decreto de la dictadura de la revolución fusiladora, el 326 del 56, que prácticamente la trabajadora doméstica era una esclava. Cambiamos el decreto ley que había sacado la última dictadura militar para los trabajadores rurales y le dimos también una ley con derechos. Es decir, que yo siempre pongo como ejemplo que la jornada de trabajo en la ley anterior era de sol a sol, parecía escrito en la época medieval con la presencia de los esclavos o los servidores de la gleba, los llamados servidores que trabajaban en el campo de los señores feudales, y acá lo que se logró fue una nueva ley que permitiera que el trabajador rural tuviera los mismos derechos que el trabajador urbano. Y todos estos recorridos además se acompañaron con una fuerte presencia de la inspección del trabajo. El Ministerio, la Secretaría en particular, logró hacer desaparecer las actas, porque yo siempre cuento que la primera vez que fui a la UIA y comenté que íbamos a llegar, nuestro objetivo era llegar a 400 inspectores en todo el país, un profesional que yo conozco, los abogados laboralistas somos pocos, nos conocemos, dijo, más inspectores para coimear, textual. Entonces, además de enojarme con él, yo me hice el propósito de decir, no va a haber ningún inspector que pueda coimear, pero además ningún empleador que lo pueda coimear por esta historia de la reciprocidad. Porque vamos a hacer desaparecer el papel. Se va a trabajar con una computadora, la computadora va a ingresar directamente a la base central y ahí ya no se borra nada. Él puede perder la computadora, pero no importa porque los datos de ese empleador están en la base de datos. Y eso se logró perfectamente. Nosotros en 12 años tuvimos 3 denuncias contra inspectores, que 2 fueron, bueno, viejos inspectores que sí, efectivamente, estaban pidiendo una cometa, una coima. Y el tercero fue en realidad una mujer en Catamarca que fue agredida por el empleador, se queda más víctima que victimario cuando quiso hacer la inspección. En general, las denuncias de los empleadores siempre eran de aquellos empleadores que tenían trabajadores en negro, nunca de un empleador que las tenía como corresponde. Todo eso que yo les cuento ahora no se está haciendo, se está desmantelando la inspección del trabajo, las negociaciones colectivas solamente están saliendo las que los propios sindicatos y empleadores negocian fuera del ministerio, hay poca participación de la Secretaría de Trabajo en el conflicto, y yo creo que esto tiene que ver con una política de Estado que es básicamente que el empleo no sea lo más importante y que cualquier empleo, como dice el ministro, sea empleo, ¿no?
Te interrumpo un segundo, vamos a una pausa y seguimos.
Efemérides, la victoriosa. 4 de julio de 1976. Se cumplen 40 años de la masacre de los sacerdotes Alfredo Laden, Alfredo José Kelly, Pedro Eduardo Dufó y los seminaristas Salvador Barbeito Doval y José Emilio Bartelli de la comunidad de los Palotinos de la parroquia San Patricio, en el barrio del Belgrano. El único detenido por este caso fue el periodista Eduardo Kimmel, que escribió en su libro sobre esta masacre. En 1991, Kimmel fue denunciado por injurias por el juez Guillermo Rivarola por opinar críticamente sobre su desempeño. Efemérides, la victoriosa.
Noemí, había una referencia tuya sobre que las autoridades actuales del ministerio desconocen la normativa, entonces accionan incorrectamente en el tiempo de la negociación. Lo que nosotros nos planteamos, sin tener las informaciones que vos tenés, y aparte estando más en la base, es que tienen un desinterés porque forman parte de la corporación. Ser CEO, es decir, ser gerente, venir de ese lado, implica que no van a mediar, van a defender sus intereses, ¿no? Eso es la moda que viene de Europa y demás. Bien, nosotros estamos transitando eso. ¿A vos te parece algo así? ¿Te parece diferente?
Sí, yo creo que hay una combinación de ambas cuestiones. El ministro y seguramente los secretarios tienen un mandato expreso y explícito, porque gente del ministerio lo ha comentado, de que siga el curso del conflicto, no intervenir, termina la conciliación obligatoria y las partes quedan en libertad de acción, lo que significa, bueno, más conflicto, digamos. Pero por otro lado, yo creo que no tienen, el ministro es un economista, no tiene demasiada vinculación con el derecho del trabajo. Hoy recordaba un diario, página 12, que él festejó la salida de la ley de accidente de trabajo, la de las aseguradoras de riesgo, y ahora sigue defendiéndolas cuando realmente son un instrumento económico que solamente piensa en ganancias, y los trabajadores, desde que salió esa ley, la ley 24.577, han padecido mala atención médica, han padecido indemnizaciones miserables. Nosotros, cuando modificamos la última vez por decreto las indemnizaciones, la idea era que el trabajador cobrara en sede administrativa o en sede judicial una suma de dinero que le evitara o que lo desalentara a iniciar una acción de daños y perjuicios en sede civil, pero para eso había que compensar el daño sufrido. Es decir, hubo casos que fueron claros para que la jurisprudencia decretara la inconstitucionalidad de la ley, porque a un trabajador de la construcción que se había caído de un techo le estaban pagando 50 pesos por mes de indemnización, de compensación, y se demostró que era una ley inequitativa. Bueno, una ley que salió en la época de Caro Figueroa, en la época de Cavallo. Ahora, yo también tengo un recuerdo del papá de este señor, que es cuando a mí me tocó, por azar, me tocó defender a los dirigentes sindicales que fueron detenidos en abril del 79. Yo era muy amiga de Roberto Digón. Bueno, Roberto Digón está detenido, después también me pide Rabiti que lo represente, y estuve yendo todos los días a la cárcel, conocí muy bien todo lo que padecieron, no fue una detención sencilla, el juez Gileta les tomó indagatoria sin la presencia de abogados, citó una situación muy irregular en el año 79, donde la gente no se iba a su casa después cuando salía en libertad, desaparecía, quedaba a disposición del Poder Ejecutivo con la mayor de las suertes. Y mientras todos, había un grupo muy importante de dirigentes sindicales que apoyaban a estos dirigentes, algunos de ellos, como Castillo, estaba en Mar del Plata, sin embargo se presentó a la justicia porque él también había firmado el manifiesto de declaración de la huelga. Este señor se fue con el gobierno de turno en la delegación oficial. Y yo se lo dije porque tuve la posibilidad de hacerlo. Mi ex marido fue secretario de Triaca, secretario de Trabajo. Un día vino a mi casa y él sabía, yo estaba muy enojada. Me dijo que seguía enojada y yo le dije, sí, para mí eso es traición. ¿Cómo van a ir a la delegación oficial cuando el resto de los dirigentes sindicales tuvieron que entrar por la CIOLS, que es la Central Internacional de Trabajadores, para ser escuchados y denunciar la violación de los derechos humanos que se estaba produciendo en Argentina? Entonces yo creo que hay cosas que tienen que ver con lo ideológico. Y a mí me parece que ellos no quieren avanzar en muchas cosas, la idea es enfriar el conflicto y no comprometerse demasiado, y bueno, eso va a terminar mal, porque nosotros hacíamos un poco de control y de Putin vale el conflicto. Es decir, cuando el ministro, cuando en mi caso, cuando el subsecretario, los convocábamos a Len, como decíamos, es porque estaba a punto de terminarse el proceso de la conciliación y el conflicto no se resolvía. No era que nos interesaba comprometernos porque queríamos protagonismo. Y en general teníamos suerte porque es cierto que ahí juega la política y podíamos traer al ministro de Economía, al secretario de Energía. Yo trabajé con todos ellos porque los conflictos laborales ya no se resuelven simplemente con las leyes laborales. Para yo resolver un tema con, me acuerdo siempre, con Oscar Lescano, tenía que sentar al secretario de Energía y el secretario me tenía que dar las herramientas para que yo pudiera llegar a un acuerdo y las empresas pudieran aceptar un aumento salarial o una compensación salarial. Entonces todo eso ahora no se hace. Ahora se toma la, se declara la conciliación obligatoria, se esperan los 20 días y se da por cerrada, sin audiencias. Entonces me parece que están equivocándose en este sentido. El conflicto puede ser muy positivo si uno lo conduce y puede ser tremendo si no se conduce.
El tema, desde, también desde nuestra óptica, y comparto, compartimos, es global. Así como están accionando en los conflictos, es decir, borrándose del conflicto, dejando el Estado ausente, están también pergeñando leyes como que vuelvan las AFJP, es decir, las jubilaciones privadas, el famoso blanqueo de capitales que hicieron con la excusa de los jubilados, pero de los mejores sueldos de los jubilados, o sea, los que cobran el sueldo mínimo, no van a cobrar un mango de eso y se van a quedar con un 7% de los otros 480 mil millones de pesos o dólares que había. Entonces, compartimos, es ideológico, y compartimos también que no les interesa porque necesitan un país, como decíamos el otro día en lo de Néstor, preperonista de la década infame, en un país en el cual el 60% esté afuera del circuito, porque le cierran los números, no le cerramos la gente, el pueblo, nosotros. Vos me decías que esa diferencia ideológica, nos decías, discúlpenme, que esa diferencia ideológica tiene que ver con el Estado ausente, con lo que es Triaca, con lo que es todo el gobierno. Esa conflictividad que va en aumento, por ahora es un conflicto de baja intensidad lo que se viene dando, pero cuando se generalice eso, la semana pasada había cortes en todo el centro de la capital, diferentes cortes en todo el centro de Corrientes y Callao para arriba. Son conflictos de baja intensidad. Cuando eso generalice, ¿qué va a pasar? A nosotros, desde nuestro punto de vista, no nos interesa que se caiga este gobierno. Nosotros somos profundamente democráticos, ahora con una democracia que tenga algún sentido.
Lo que ocurre es que ellos están secando el mercado interno dentro del marco. Es decir, hay un problema ideológico y ese problema ideológico nos lleva a una serie de medidas económicas. Ellos prometieron bajar la inflación este mes, está el mes de junio, cerró en 4,2 en los mejores de los índices, han abierto indiscriminadamente la importación, de manera que otra vez los juguetes, es decir, actividad de los juguetes, textiles, marroquinería, y estoy nombrando actividades que nosotros tenemos excelentes productos, porque si ustedes me dicen, bueno, tenemos que importar determinado repuesto para armar los autos, porque no los fabricamos, los armamos, se entiende, pero todo lo que hasta ahora se permitió que ingresara es masivamente productos que se pueden fabricar en la Argentina y que están haciendo que, por ejemplo, el sur, Tierra del Fuego, que era un sector que se le había privilegiado en los impuestos para que desarrollara una serie de industrias de armado, de los teléfonos celulares, de la línea blanca, y generar así esta población estable, que también es un tema geopolítico. No es casual que nosotros querramos que el sur argentino tenga población estable. Ahora, ¿qué pasa? Ya el secretario general de la UOM de Tierra del Fuego denunció más de 600 despidos, en muchos casos no renovaciones de contratos. Es decir, esto va sumando despidos, no renovaciones de contratos, suspensiones. Hay empresas que ya suspenden por 50, 60 días a sus trabajadores. Y entonces el tema es que el consumo interno va a bajar, probablemente haya una caída de la inflación en los próximos 4 meses, pero va a ser producto de la deflación, es decir, producto de secar el mercado interno. Cuando se pueden combinar políticas de aperturas, de ciertas aperturas, con la posibilidad de que sea, siga siendo el motor de la economía el mercado interno. Pero volvemos a lo mismo, a ellos no les interesa. Lo primero que hace un gobierno es quitarle a los que más tienen la obligación de pagar impuestos. La modificación del impuesto a los bienes personales es una vergüenza. Porque entonces quiere decir que más, quien más tiene bienes es el que menos paga, de 1,25 a 0,25. En cambio, el trabajador, yo traje un dato interesante, gracias a la reforma que les prometió Macri a los dirigentes sindicales, hemos pasado de tener 1.056.000 personas que pagaban impuestos a las ganancias a 1.200.000. Es decir, hay más de 60.000 personas que ahora van a pagar, sin contar los aumentos de las paritarias actuales. Muchos de ellos van a caer nuevamente en el impuesto. Entonces, ni siquiera cumple el compromiso que tuvo con quienes lo apoyaron. Porque hubo un sector del sindicalismo que lo apoyó, no sé si encandilado por esto de que iba a modificar el impuesto a las ganancias. Bueno, acá la modificación que hicieron fue un desastre. Sacaron, dijeron que iban, que no se iba a pagar el impuesto a las ganancias sobre el medio aguinaldo. No sé si ustedes vieron la resolución de AFIP. Hay que ser un economista o contratar un contador para que te devuelvan 300 pesos del medio aguinaldo. Yo creo que la van a extrañar a Cristina, porque cuando Cristina decía se devuelve el medio aguinaldo, los empleadores que habían retenido devolvían, y la trabajadora de cuarta categoría no tenía que entrar en AFIP, no tenía que denunciar su quit, no tenía que probar que había sido un buen ciudadano y había pagado sus impuestos. Todo esto es un disparate. Eso se lo pueden pedir a las empresas, se lo pueden pedir a los monotributistas o a los autónomos. El trabajador de la cuarta categoría ni elige cuánto le descuentan, se lo descuentan. Entonces es muy fácil. Si vos me descontaste 400 pesos, devolveme los 400 pesos. No tengo que hacer ningún trámite. Ahora, esto no se dice porque también hay un cerrojo a nivel informativo, a nivel periodístico.
Sí, ellos reciben el beneficio de la prensa hegemónica y dominante. Vamos a aprovechar, vamos otro cortecito y vamos a escuchar qué nos dicen los oyentes.
La victoriosa, nunca más. Nosotros, los que hacemos la victoriosa y militamos dentro del espacio nacional y popular, repudiamos los ataques a los compañeros del diario Tiempo Argentino por lo que significan en lo brutal y en lo que buscan de nosotros. Asimismo, nos solidarizamos con los compañeros de la parroquia de la Isla Maciel, como a ellos no nos van a callar jamás ni detenernos. La victoriosa. Efemérides, la victoriosa. 8 de julio de 1948. Por decreto número 20.564 se le otorga personería jurídica a la Fundación Eva Perón. Fue una institución creada por Eva Duarte, esposa del entonces presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, con el objetivo de proporcionar asistencia social que funcionó desde 1948 hasta 1955. Efemérides, la victoriosa.
Quedó flotando una pregunta acá en la pausa a partir de una llamada que nos hicieron un oyente. El tema de los repro. ¿Cómo se manejaba? ¿Cómo se maneja ahora? Y otra pregunta que se le ocurrió a otra gente. ¿Cómo incide lo geopolítico, la ida nuestra hacia el Tratado del Pacífico? ¿Cómo va a incidir? ¿Cómo ves vos que va a incidir en el trabajo nuestro, ¿no? Porque es terrible las comparaciones que nos hacen. No están precisamente bien los países del Pacto del Pacífico. Desarrollar.
Bueno, el REPRO es un programa de recuperación productiva que nació a fines de 2002. En realidad hay que aclarar que se ayuda a las empresas a través de un subsidio a los trabajadores. Las empresas no reciben el dinero, el trabajador lo recibe en su cuenta sueldo. Primero empezamos con 400, 800, cuando yo me fui eran 3.000 pesos. El trabajador lo recibe en su cuenta sueldo, no está sujeto a aportes y contribuciones. Sí, el empleador lo descuenta de lo que tiene que pagar y de las cargas sociales. ¿Cuál era el sentido de este programa? Bueno, la empresa tiene que demostrar que está en una situación de debilidad, de crisis, y quiero aclararles que nosotros teníamos un consejo consultivo, porque en eso la presidenta era muy estricta. Ella fue una vez a la provincia de Neuquén y se enteró de que la gente que estaba en una actividad X, que no voy a nombrar, había ido a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y había conseguido un subsidio, y había venido al Ministerio de Trabajo y había pedido el REPRO. Entonces dijo, bueno, acá hay que constituir una comisión donde estén todas las áreas de gobierno. Pues está bien ayudar, pero no que nos tomen por tontos y pidan dos veces un subsidio por el mismo tema. Entonces, esa comisión, que estaba, por supuesto, compuesta por trabajo, pero además por economía, por industria, por el Banco Nación, por AFIP, revisaba en cada caso la presentación. Y la presentación tenía dos partes, la situación económica financiera, los últimos 5 balances, para estar seguros de que no nos habían dibujado el último balance, hacíamos el seguimiento de los últimos 5 años, y una segunda parte, que era una propuesta que tenía que hacer la empresa de cómo podía salir de la crisis. ¿Por qué? Porque además del REPRO, que es una herramienta totalmente, de carácter de transitorio, las áreas específicas, economía, industria, podían ayudarlo con subsidios o con otro tipo de mecanismos, consiguiéndole clientes o actuando, como nos ocurrió muchas veces, con algunas terminales automotrices, que la propia ministra de Industria en ese momento, Débora Giorgi, se ocupaba de conseguir que le compraran los cables de hierro a determinada empresa de Córdoba para que no quebrara. Es decir, que hacíamos un poco de gestión, además, para que las empresas se volvieran sustentables. El último repro que nosotros dimos en el año 2015, en diciembre, fueron 56.000 repros. Ahora, en 6 meses, se dieron 2.300. Es decir, volvemos a lo mismo. Esto también es dejar de lado una herramienta excelente que funcionaba bien y que puede tener, y yo estoy de acuerdo con eso, todos los controles posibles a cambio de nada, porque si yo le voy a dar dinero a las empresas sostenibles, las empresas sostenibles no necesitan el dinero. Y con relación al tema del Pacto del Pacífico, yo recuerdo, bueno, el ALCA, la lucha que tuvieron en el 2005 tanto Kirchner como Lula y por supuesto Chávez, que jugaba un poco, todo el mundo decía que jugaba un poco como el payaso, y sin embargo, a pedido de Néstor y de Lula, entretenía, digamos, al presidente Bush mientras trataban de convencerlo al presidente de Uruguay, que estaba bastante poco seguro de hacerlo. Y lo que yo sí sé, porque lo hablé mucho con el secretario de Trabajo de México, ellos no tienen ministerio, tienen secretaría, es que para ellos el NAFTA fue desastroso. El NAFTA es el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. ¿En qué los perjudicó? Bueno, ellos eran productores de azúcar, pero primero tienen que comprar a Estados Unidos antes de utilizar su propia producción. Son primer productor de leche, sin embargo, si ustedes van al Distrito Federal van a ver que la mayor parte de la leche viene de Estados Unidos o de Canadá. Primero tienen que cubrir el cupo de compra a esos países antes de utilizar sus propios recursos naturales. Este es un ejemplo que yo he vivido, me han mostrado los números. Lo mismo pasa en Chile, lo mismo va a pasar, por supuesto, en Perú. Es cierto que el Mercosur tenía que haberse desarrollado más. Es cierto que estuvo los últimos años bastante limitado, porque hay dos países sustantivos. Esto se me van a enojar los uruguayos y los paraguayos, pero en realidad el Mercosur es Brasil y Argentina. Brasil entró en crisis, en una crisis económica importante, Argentina está al final de un gobierno, y lo que impacta desde el punto de vista del comercio exterior, el comercio con Uruguay o el comercio con Paraguay, es muy relativo. Entonces, quizás lo que habría que hacer es volver a reactivar el Mercosur, pero para eso tenemos que tener la esperanza de que Dilma no sea destituida. Es decir, hay algunos elementos para pensar que eso es posible, porque se ha dado vuelta al juicio. Cada vez es más difícil a Temer presentarse en público. Y si Dilma puede volver a recuperar el poder, y como ella dijo, llamar a elecciones generales, porque ha quedado realmente muy golpeada, y si el candidato que todos prefieren, como se supone, es nuevamente Lula, y si podemos armar acá también un gobierno que tenga los mismos criterios de desarrollo en el marco de Sudamérica que tenían tanto Lula como Néstor y como Cristina, hay que reactivar el Mercosur. Pero eso no quiere decir que porque el Mercosur esté en una situación de parálisis hay que ir corriendo a entregarse a los países centrales, porque Canadá y Estados Unidos hacen solamente sus negocios. Y va a pasar eso, nos va a pasar que nosotros, que ellos, que en general se quiere, y ese es el otro problema, que volvamos a ser un país agroexportador. Pero cuando yo les contaba la apertura de las importaciones, eso no es inocente, es la caída de la industria que con tanto trabajo en 12 años tratamos de restablecer. Porque les vuelvo a repetir, no solamente son artículos primarios, es decir, acá se están importando ascensores, equipos hospitalarios, metalúrgica, lo denuncia Bacaló, es decir, autopartes, y todo eso se fabrica en Argentina. Cada producto del exterior que ingresa es pérdida de un puesto de trabajo.
Sí, sí, ya lo habíamos vivido con el DM2. Lo vemos geopolíticamente, o sea, ellos operaron sobre Venezuela, sobre Maduro, operaron sobre Chávez fundamentalmente, operaron en Ecuador, están operando sobre Evo, operaron sobre Dilma. Dilma es un juicio, es como Bonadío, ¿no? O sea, Temer es terrible y sin embargo se erigió en el control de moral de Brasil. Son varias las causas desde mi punto de vista, porque los países centrales están en una crisis grandísima, África está en crisis, el Asia cercana está en guerra permanente, y nosotros no supimos desarrollarlo, me parece a mí, más que no saber, no tuvimos el tiempo para hacerlo, fue mucho desgobierno. Sería, como se dice, como decimos nosotros el vulgo, remar en dulce de leche, recuperar el Mercosur. ¿Es posible con esta idea, con este gobierno, con esta idea, más allá de los veo la cara?
Recuperar el Mercosur sí, porque a pesar de sus dificultades, en el 2015 se logró la renovación de la declaración sociolaboral que se había firmado en 1998, y a pesar de la resistencia de algún sector empleador, pudieron los cuatro gobiernos firmar una nueva declaración sociolaboral donde incorporan todos los derechos laborales y los derechos colectivos. Yo creo que se puede, pero no creo que este gobierno tenga interés, a pesar de que la canciller declaró que no eran incompatibles el Mercosur con el pacto andino. Pero por otro lado, es cierto lo que usted dice en términos políticos. A Evo le crearon un hijo inexistente que le hizo perder el plebiscito y la posibilidad de continuar gobernando. Por supuesto, en el caso de Venezuela la situación es dramática, porque realmente han llegado, para obtener sus intereses políticos, llegan a no preocuparse en desabastecer un país de alimentos y de artículos de primera necesidad para generar la reacción de la gente que todavía sigue a Maduro. En el caso, por supuesto, de Ecuador pasa lo mismo, es decir, periódicamente el presidente tiene que enfrentarse con semigolpes o golpes de Estado de sus militares. Ecuador sigue teniendo el dólar como moneda nacional, que eso también lo perjudica en las transacciones. Y tenemos por el lado de Chile una gobernante muy progresista que nos hace pensar que, bueno, Chile puede ser un aliado de Argentina. Yo quiero aclarar que siempre se lo pone como ejemplo. Chile es uno de los países más desiguales en América Latina. Es decir, tiene una distribución de la riqueza muy dura. Y Uruguay tiene, dentro de lo que es el Frente Amplio, uno de los presidentes más conservadores del Frente Amplio. ¿Sí? No es José Mujica. Entonces, en ese contexto, geopolíticamente va a haber que remar, como usted dice, para restablecer las relaciones, pero fundamentalmente tienen que mejorar su situación económica. Brasil, nosotros somos en muchos aspectos Brasil dependientes. Sí. Y también la Argentina tendría que modificar algunos aspectos fundamentales de su política económica.
Sí, es decir, la ortodoxia no se lleva con el Mercosur, la ortodoxia económica no se lleva con el Mercosur. Del otro lado del mostrador, la pregunta que se me estaba ocurriendo, nosotros, y lo contestás después de la pausa, nosotros, ¿podemos hacer algo para retardar eventualmente la entrada al Pacto del Pacífico? Nosotros, pueblo organizado, nosotros votando, ¿podemos ejercer alguna presión para que eso no ocurra? Me lo contestás en un segundo.
Noticias La Victoriosa. La designación de Darío Lo Pérfido como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires fue una apuesta política. Reconocido paladín de la teoría de los dos demonios, su negación por los 30.000 desaparecidos se convirtió en el emblema de una política macrista hacia los derechos humanos. Diversos sectores de la población, encabezado por los frentes culturales, supieron alzar su voz para volver a gritar «Nunca más». Tras sucesivas protestas, escraches y abucheos, todo indica que la apuesta se perdió. A la política de derechos humanos del actual gobierno solo le queda cambiar. Chau, Lo Pérfido, nunca más La Victoriosa.
Retomamos con la compañera Noemí Riel. La pregunta que había quedado colgada era: ¿qué podemos hacer? ¿Cuál piensa ella que sería, debería ser nuestra actitud frente a la posibilidad de caernos dentro de los acuerdos del Pacífico?
Bueno, lo importante sería que nuestros senadores y diputados, y cuando hablo de los nuestros, hablo de los que dicen ser peronistas, se pusieran a estudiar el tema y no digan fácilmente el sí al gobierno nacional, como ocurrió en temas esenciales. Y además se puede plantear que se haga un referéndum y que la gente vote, como pasó en otros países, si realmente quiere seguir en el Mercosur o quiere ir a Alianza del Pacífico. Porque son temas fundamentales, que no es que solamente va a afectar a los empresarios que comercian con determinados países, va a afectar a todo el mundo. Se van a caer muchos puestos de trabajo y no es cuestión de que tampoco, para beneficiar a Perú, nosotros tengamos una mayor situación de desempleo, ¿no? Que ya es, por cierto, bastante preocupante.
Sí, la estadística que vos nos dabas en cuanto al empleo privado, y creo, por lo que veo, yo trabajo en el conurbano, es bastante más grave. Hay lugares textiles que trabajaban con la modalidad de monotributo y demás, porque evadían impuestos a su manera, están quedando fuera del circuito eso agrava las condiciones, más allá del salario.
No, acá estamos hablando de números de trabajadores privados en blanco. Cuando se produce una crisis en el empleo en blanco, automáticamente crece el empleo no registrado, lamentablemente. Porque muchos de esos de esas pequeñas y medianas empresas que no pueden soportar los gastos van a, diciéndolo en términos comunes, pasar a la clandestinidad, digamos, y a sus trabajadores lo van a hacer renunciar. Por ahí siguen trabajando, pero cobrando en negro y sin aportes y contribuciones. Por otro lado, que me parece que también es importante, tiene razón la expresidenta, o la presidenta, mandato cumplido, como dice Navarro, en el tema de que no vamos a contar pobres. Pero la verdad que en el 2015 había el 23% de la población estaba en la línea de pobreza, y seis meses del 2016 está el 35. Entonces no es cuestión de si son 4 millones más o si el señor González Fraga dice que no son tan pobres. No sé cuál es el concepto, la forma en que mide los pobres. Pero este es un tema que tiene que ver con la caída del empleo, con el crecimiento de los artículos de primera necesidad, con el enfriamiento del consumo interno, pero además, y lo que es fundamental, con que la gente tiene menos plata, no puede gastar. Entonces no puede gastar, está llegando al límite de sus posibilidades mientras le aumentan. Porque además, si ustedes lo ven, aumentaron en transporte, ahora aumentan en subte, que lo usan 23 millones de personas. Aumentan la luz, aumentan el gas, aumentan el agua, todo junto, y además sobre los propios parámetros del IPC, resulta que lo más caro que tenemos en Argentina, es decir, mientras el 4,1 fue la inflación general, 4,2, los salarios, los alimentos subieron el 18%. Entonces, evidentemente no hay bolsillo que resista. Las negociaciones colectivas, ahora lo planteaban los otros días algunos dirigentes sindicales, se van a reabrir, porque algunos sindicatos fijaron acuerdos salariales del 36%, pero en cuatro pagos. Cuando lleguen al mes de marzo del año que viene, va a ser el 21 el incremento. Y los que cerraron por seis meses, vamos a ver si en diciembre los empleadores se vuelven a sentar para discutir. El único convenio que yo veo que se cerró bien, porque fue un solo pago bancario, con el 32%. Ese se cerró bien, porque reciben el 32% en el mes de marzo, bueno, afrontan todos los gastos. Los demás en cuotas es un engaño. En este momento, con un 4% mensual, fíjese, le hago una cuenta muy fácil. Usted está, estamos en este momento en julio, 5 meses es el 20%, digamos, de inflación. Usted en el mes de marzo va a cobrar un 6%, es decir, va a perder un 14%. Ya con eso solo se diluye el incremento. Entonces, como usted me decía hace un rato, va a haber conflictividad, porque seguramente los empresarios no se van a sentar fácilmente a negociar y los sindicatos van a tener que tomar medidas de acción directa hasta que los convenzan, digamos, de que se sienten a negociar. Y ya el trabajador, que venía, muchos de ellos, con aumentos salariales, cuya última cuota del 2015 fue noviembre-diciembre, afrontaron todo este semestre con el mismo salario que tenían a fin del 2015. Evidentemente, yo no soy economista, pero los números no cierran y de ninguna manera se va a poder soportar esta situación. El problema es hasta dónde quieren llegar. Porque si ya creció casi un 10% la línea de pobreza, ¿qué quieren, más pobres? ¿Eso no va a significar el éxito en el programa de gobierno? Me parece que no. Va a llegar un momento que ya no existe eso, ni la revolución de la alegría, ni la luz al final del túnel, ni todas esas pavadas que se dicen, todo lo contrario. Lo que la gente va a decir es que quiero comer, quiero mandar a mis hijos a la escuela y tengo derecho a alimentarlos, además. Porque todos estamos muy preocupados, pero la verdad que la posibilidad de que se restrinja cada vez más el consumo de carne y el consumo de leche afecta sobre el desarrollo de los niños. No es que se puede reemplazar por otra cosa, que además es tan cara como la carne. Entonces realmente me parece que están gobernando para pocos, pero esos pocos que están ganando mucho, ¿se creen que no va a haber en algún momento, como decía el general, los pobres no van a tornar el escarmiento?
Noemí, yo quisiera hacerle una última pregunta para ir cerrando. Debido a su experiencia de todos estos años, ¿los empresarios ganaron plata?
Ganaron mucha plata, inclusive las empresas.
En los 12 años de kirchnerismo, ganaron plata.
Mucha plata.
A pesar de sus quejas,
ganaron mucho porque además había mucho consumo interno y eso permanentemente reactiva la economía. Pero además, le doy otro dato. Las empresas eléctricas recibían subsidios del Estado. El Estado les subsidiaba para que tuvieran tarifas bajas y eso se conoce en la economía laboral como salario diferido, porque no era un capricho que el subte valiera menos, que el boleto de colectivo valiera menos o que los servicios esenciales, pues ya nadie piensa que el agua, la electricidad y el gas son un lujo, valiera menos. Eso era una manera de que el trabajador tuviera mayor poder adquisitivo. Y estos señores recibían fideicomisos, y esto se lo firmo, podemos traerlo al ministro debido o a Roberto Barata, que era el subsecretario, porque yo tenía que firmar las resoluciones de aumentos salariales para los trabajadores de luz, de gas o de aguas sanitarias, y la verdad que se firmaban en base a los subsidios que el Estado le daba a las empresas para subsidiar tarifas. Ahora están subsidiando igual a las empresas y aumentaron las tarifas, porque nos enteramos que le están dando 6.000 millones de pesos por mes a las empresas de subsidio. La diferencia es que el subsidio le entra a las arcas de estos señores y antes el subsidio era para evitar el aumento de las tarifas. Siempre han ganado y han ganado muy bien. Mire, un señor que ahora está diciendo que está hablando de más, como fue el que fue presidente de la UIA en un momento, el señor Méndez, que creo que se equivocó y hizo una mala comparación con los desaparecidos. Este señor me reconoció a mí un día de la industria que nunca había ganado tanto dinero como con el gobierno de Cristina y Néstor. Ahora son los peores enemigos, ¿eh? Porque nunca están satisfechos, siempre quieren más.
Sí, nosotros días atrás comparábamos el bolsillo de los empresarios con la famosa teoría del derrame. Es tan grande que nunca sobra nada, y si sobra es para ellos también.
Sí, lo que pasa es que acá también hay otra vez un tema ideológico. Ellos piensan que el mejor ordenador de las relaciones laborales es el desempleo. Lo han usado como fórmula, claro, en la época de Menem, en la época de Cavallo, en la época de la Rúa, la flexibilidad laboral. Y es cierto, si yo pierdo mi fuente de trabajo, voy a aceptar un trabajo por menos dinero, voy a poner menos condiciones, si me aplican el convenio o no me lo aplican, no me voy a poner frente al empleador para que me lo aplique. Entonces ellos quieren seguir ganando mucho, pero además sí es posible que el trabajador gane menos, porque es una convicción ideológica. Fíjense ustedes lo que está pasando en Francia. Un gobierno socialista va a modificar condiciones de trabajo en pellos para los trabajadores. Esto no existía. Desde el siglo XIX uno no podía llegar a pensar que un socialista iba a hacer eso. Bueno, como no consigue el acuerdo de las cámaras, va a sacar un decreto. Y ese decreto es su certificado de función, porque está tercero en el orden de intencionalidad de votos. Y no va a ganar, pero a lo mejor gana Le Pen, gana Marina Le Pen. Y el otro problema serio es mirar qué pasó en el Reino Unido. Eso nos impacta a todos. El Reino Unido, excepto Londres y las capitales de Irlanda y de Escocia, votaron por irse de la Unión Europea, pero con los argumentos más espóticos. Es decir, no queremos más a los inmigrantes, que no entre cualquiera, con cuestiones que les han metido la prensa en la cabeza, porque la prensa lo que hace es que hay un atentado con un representante del terrorismo, cualquiera sea, pero supongamos que sea de la IL, y ya dicen todos los musulmanes son terroristas. Entonces usted está mirando por Londres, por la calle, y si tiene la tez un poco oscura o quiere pasar por un aeropuerto, por una estación de metro, lo toman como un delincuente. Generan tanto odio que después esos son los problemas que se plantean. Pero la verdad es que Escocia exporta a la Unión Europea 25.000 millones de pound, como dicen ellos, es decir, de libras en whisky. Los escoceses están desesperados con la decisión que tomaron, claro, en el resto de Inglaterra. ¿Qué van a hacer? Irlanda del Norte está tratando de ver si puede integrarse a la Unión Europea. Y esto es una mala experiencia para, por supuesto, Cataluña y para los Países Bajos. Es decir, los sectores más ricos de los distintos países van a querer constituir sus propios gobiernos autónomos. Hasta ahora la Unión Europea no los ha reconocido, pero también lo que le han contestado los gobernantes de la Unión Europea a Cameron es: no te vas a tomar todo el tiempo que quieras, te querés ir, te vas ya. Y están desesperados, no encuentran quien tome la conducción ni del conservadurismo ni tampoco del gobierno de los laboristas. Ahora se descubrió que Bray, que todos pensábamos que era verdad, que había sido un cambio en el laborismo, que había sido un desastre. Bueno, parece que la política en todos lados está muy confundida. Pero esas cuestiones son cuestiones de carácter ideológico.
Sí, me hace acordar cuando empezaste con respecto a Francia, que está muy apagado aquí, una película que era Arde París, está ardiendo París. Realmente hay mucho conflicto, mucho desarrollo, mucho enfrentamiento. Y el otro tema es que uno que leyó un poquito, y vos seguramente sabrás más, desde a Perón lo voltean para imponer en el 55 un sistema económico parecido a este. No lograron terminar de hacer. La dictadura cívico-militar del 76 tiene el mismo motivo y después se continúa. Y después lo filosófico, cambiaron el sentido común, lo cambian al sentido común. Son muchos años de historia mitrista, son muchos años y muchas estatuas de roca. Nosotros tenemos pueblos en la provincia que se llaman Rauch y ningún arbolito. Eso tiene que ver con todo eso. Bueno, te agradecemos.
Bueno,
el tiempo
muchas gracias,
que nos diste. Realmente nos has enseñado mucho y esperamos próximamente puedas volver a visitarnos.
Cuando quieran, gracias.
De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creador.
Traigo un cantar de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar
para el ensueño mejor. Cantar para la esperanza, para la luz y el amor.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar, en cuya nota mejor vibra la campana alegre de la alegría mayor.
Traigo un cantar de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar donde late la pasión de la más honda ternura y del más tierno calor.
Traigo un cantar de Cuba traigo un cantar.
Traigo un cantar para tu dulce candor, para decirte hasta luego con esta dulce canción.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.